con nosotros a través de la línea telefónica a Óscar Matute, parlamentario de EH Bildu en la Cámara de Gasteiz. Egunon, Óscar.
Egunon.
Bueno, primera pregunta relacionada con una gran incógnita. ¿Qué va a hacer el PNV con sus presupuestos? ¿Se conseguirá el apoyo suficiente?
Bueno, pues yo creo que a día de hoy todavía se mantiene esa incógnita, ¿no? Está siendo un debate largo en el tiempo, el que tiene que ver con los presupuestos, y lo que se ha podido ver en todo caso es que la propuesta del Partido Nacionalista Vasco solo parece encontrar receptividad en aquellas formaciones políticas que en lo esencial, en el núcleo duro de las políticas, pues comparten una misma visión y una misma aceptación de un sometimiento a un modelo socioeconómico pues que resulta profundamente injusto para la clase trabajadora. Nosotros creemos que de aquí al viernes puede haber pocas novedades y en cualquier caso parece que las posibilidades se reducen al máximo, es decir, o a ver cómo los presupuestos no salen adelante si finalmente todas las formaciones políticas mantienen las posiciones que han expresado, aun con diferentes niveles de contundencia. Yo creo que H. Bildu ha sido muy clara a ese respecto en cuanto a la confrontación contra ese modelo que subyace dentro del presupuesto que presenta el PNV, o por otro lado que decidan prorrogarlo o que decidan retirarlo, perdón, en el caso de que entiendan que no lo van a sacar y que pueden encontrar una posibilidad de incremento mayor de los ingresos, que rompería con algo que el Partido Nacionalista Vasco había venido repitiendo como si de un mantra intocable se tratase. Es decir, el PNV ha venido diciendo una y otra vez que era imposible tocar el presupuesto presentado porque era lo que había, y sin embargo ahora parece que algunos medios cercanos al Partido Nacionalista Vasco apuntan la posibilidad de que pueda retirarlo toda vez que pueda aumentar la capacidad de endeudamiento de la comunidad autónoma vasca en este caso, y por tanto contar con mayores ingresos a través de la emisión de deuda pública, que es justo lo que Euskal Herria Bildu ha venido diciendo desde hace bastante tiempo.
Por cierto, otra iniciativa, cambiando de tema, pero también relacionada con la crisis económica y con el tema y con la crisis social, digamos, hoy hemos sabido que va a llegar también al Parlamento de Gasteiz esa iniciativa que se ha puesto en marcha en Andalucía para hacer frente de alguna manera a los desahucios y poner en manos de la gente que está sin vivienda esas casas vacías que están en manos de las inmobiliarias.
Sí, vamos, me parece una buenísima noticia que pueda llegar al Parlamento. No en vano, esa posibilidad ya venía incluida en el programa electoral de H. Bildu. A mí me tocó en más de una ocasión durante la campaña electoral señalar cuál era la propuesta de Euskal Herria Bildu para con las personas que estaban siendo desahuciadas, y tenía que ver exactamente con la posibilidad de coger todos los pisos que los bancos estaban obteniendo a través de los desahucios para, a través de un instituto público, de una institución pública, ponerlos nuevamente a disposición de las personas que estaban siendo desahuciadas, y todo ello con la única condición de un alquiler simbólico, que nunca podía sobrepasar el 15% de los ingresos que en la actualidad tuviera esa familia. Por tanto, la posibilidad de hacer algo en ese sentido no es nueva, y el qué hacer tampoco lo es, en la medida que ya se había teorizado y ya se había propuesto por algunas formaciones políticas. A partir de ahora se trata de ver cuál es la voluntad del resto de formaciones políticas presentes en la Cámara, pero en cualquier caso, desde Euskal Herria Bildu hemos sido absolutamente claros respecto a la posición que están manteniendo los bancos, que es una posición absolutamente usurera para con las personas que está desahuciando, y diría que para con la ciudadanía en general. Yo creo que ha llegado la hora de que los poderes públicos tomen partido y lo tomen no a favor de los bancos, que es lo que por desgracia venimos viendo con demasiada frecuencia, sino que lo tomen a favor de sus ciudadanos y ciudadanas, que los protejan de manera efectiva y que salvaguarden sus derechos, también el derecho a una vivienda digna, que incluso la Constitución española, que tan intocable y tan de obligado cumplimiento parece ser para todo lo demás, establece el derecho a la vivienda como un derecho fundamental.
Esta iniciativa llega de manos de Ezker Anitza Izquierda Unida, pero llega al Parlamento de Gasteiz gracias a EH Bildu y el PS, creo que también, ¿no?
Sí, como decía, yo creo que es lógico que las formaciones políticas de izquierda tengan una voluntad clara de darle un cambio a la actual situación en lo que tiene que ver con la terrible foto que supone los desahucios por parte de entidades financieras sin escrúpulos, que siguen pensando más en la optimización de los beneficios, en la búsqueda de beneficios, es decir, del dinero, frente a los intereses de las personas. Pero también señalaba, es decir, que lo mismo que la propuesta de Ezker Anitza, había una propuesta muy clara en el programa electoral de H. Bildu, y supongo que puede haber alguna otra propuesta en el programa electoral del Partido Socialista, aun cuando en el Partido Socialista nos genere bastantes más dudas e incomprensión, por cuanto ellos parece que, aunque quieran trasladar una especie de amnesia selectiva que dure lo que fueron los 4 años anteriores de gobierno, pues estuvo gobernando en Gasteiz y seguramente pudo hacer muchísimo más de lo que hizo y pudo haber confrontado de manera mucho más clara y beligerante con los bancos y con las entidades financieras de lo que lo hizo. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que en el campo de la izquierda hay un debate abierto sobre cómo hacer frente a la actual situación de usura que está sometiendo los bancos a la ciudadanía, y yo creo que propuestas como la que se ha señalado de Ezker Anitza, o la propuesta que tenía Euskal Herria Bildu en su programa electoral, en definitiva, en lo esencial, comparten una misma visión, que es que el poder público está para velar por los derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, y no hay derecho más básico, derecho más fundamental, que el derecho a una vivienda digna, que el derecho a una vida digna.
Para el 30 de mayo, huelga general. ¿Qué opina? ¿Qué opina Oscar Matute de la convocatoria como parlamentario de la coalición soberanista?
A mí me parece que responde a una necesidad. Es muy muy evidente que estamos viviendo tiempos dificilísimos, que cada vez son más las personas que encuentran más dificultades para llegar a fin de mes, para poder subsistir en niveles de dignidad vital que garanticen por recursos para poder hacer frente a todas las parcelas de la vida. Y es evidente también que de esta situación no nos van a sacar gobiernos vendidos a la derecha, gobiernos vendidos al capital financiero, gobiernos de derechas que en definitiva priman los intereses de quienes han estado siempre arriba en detrimento de los que estamos y de las que estamos abajo, ¿no? Yo creo que en ese sentido la movilización es fundamental, y dentro de la movilización juega un papel muy importante, no sé si estelar, pero desde luego muy muy importante, la huelga general, por cuanto supone la respuesta de la clase trabajadora organizada ante el actual expolio sistemático al que está siendo sometida la ciudadanía y fundamentalmente la clase trabajadora. Yo en esas claves o en esas coordenadas me muevo, y desde luego valoro muy positivamente que la mayoría sindical vasca haya dado un puñetazo en la mesa, haya convocado una huelga general, y tanto o más que la propia convocatoria de huelga general, valoro positivamente que esa huelga general vaya acompañada de una dinámica de movilización y de una dinámica de participación social que haga que la huelga general no sea un islote de resistencia dentro de un mar de aceptación y de seguidismo, sino que sea el primer paso para la puesta en pie de un muro de resistencia frente a los recortes, frente a la pérdida de derechos sociales, de derechos laborales, y frente al secuestro de nuestras vidas al que nos tienen sometidos pues la obediencia ciega a los mercados dentro de esto que llaman crisis, pero que cada día se parece mucho más a una estafa.
Bueno, vamos con otros temas. El tema policial, sobre el tema policial uno tiene una batería de preguntas muy largas, sobre todo últimamente. Voy a tratar de ser preciso. Por ejemplo, ayer Estefanía Beltrán de Heredia anunciaba que dentro de los cambios que se prevén dentro de la Ertzaintza para adaptarse a los nuevos tiempos, duplicará el número de belzas, de miembros de la brigada móvil. ¿No es un poco contradictorio?
Lo es, sin duda. Yo creo que cuando este país inició una nueva etapa, un nuevo tiempo, que todos conocemos en función de qué se ha abierto ese nuevo tiempo político en Euskal Herria, y hablaba de la necesidad de acometer una reforma de la actual Ertzaintza para generar un nuevo modelo policial acorde a los nuevos tiempos, no estaba pensando precisamente en que se duplicara el número de belzas. Yo creo que lo que estaba pensando era una policía de proximidad, y cuando hablamos de policía de proximidad tampoco hablamos de más policías en las calles, sino de una policía que funcionara por parámetros diferentes a los que venimos conociendo y los que, por desgracia, y no hay más que ver lo que pasó en Askegunea, se vienen sosteniendo, ¿no? Que tienen un marcado carácter represivo, un marcado carácter coercitivo, y que desde luego no son la mejor imagen de una policía democrática dentro de un país democrático. Nosotros nos llama poderosamente la atención que se hable de duplicar el número de belzas y a la vez veamos cómo determinadas unidades que en la actualidad, al menos en la actualidad, estaban prestando un servicio importante, pues por ejemplo, hacia todas las mujeres maltratadas, vayan a ser desmanteladas o desarticuladas, pasando esta función, la de la protección de las mujeres maltratadas, a personas que quizás no tengan el mismo nivel de experiencia y capacitación y formación en torno a cómo hacer frente a una realidad tan dolorosa, y que desde luego tampoco tienen el criterio de especificidad que tenían asignadas estas personas. Cito este ejemplo, pero podría haber muchos más. Yo creo que también, en cuanto a lo que tiene que ver con el modelo policial, el PNV demuestra una falta de ideas bastante preocupante y apuesta por una línea que en absoluto es novedosa, sino que al final es un remedo de políticas ya puestas en pie en el pasado y que no contribuyen a eso que tanto se ha explicado en campaña sobre una policía más cercana al pueblo, una policía marcadamente democrática, una policía de cercanía, una policía de proximidad. Salvo que entiendan la proximidad como la posibilidad de estar más cerca para reprimirte, pero no me gustaría que fuera esa la única lectura.
Hablando de policía, en este caso sobre el tema, bueno, sobre el caso de Íñigo Cavacas, se han difundido últimamente muchos datos. Por ejemplo, ahí están los audios que conocíamos la semana pasada, esas conversaciones internas entre los ertzainas. Después de los datos conocidos estos últimos días, que son bastantes además, ¿cómo valora Óscar Matute los pasos dados por, bueno, más que por LACO en general, por el Departamento de Seguridad?
Yo creo que los pasos que ha dado el Departamento de Seguridad han sido pasos obligados. Eso es lo primero que hay que señalar, porque el Departamento de Seguridad no hizo nada desde que entró hasta que salieron los vídeos. Y diría más, no hizo nada desde que entró hasta que algunas formaciones políticas insistimos en la perplejidad que nos causaba que, una vez conocidas y conocidos los vídeos por la ciudadanía, entendemos que mucho antes los tuvo que conocer el Departamento de Seguridad, todavía siguieran en el puesto y en la misma responsabilidad personas que, si por algo habían destacado, es por su negligencia más absoluta a la hora de abordar tiempos y momentos como los que pudieron acontecer en torno al asesinato de Íñigo Cavacas. Esa fue la reacción que tuvimos, por ejemplo, desde Euskal Herria Bildu, y días después es cuando el Departamento de Seguridad parece que entra en razón y que entiende que lo que estamos planteando no obedece a ninguna lucha política ni a ninguna utilización de la Ertzaintza para luchas políticas, sino que obedece al más puro sentido común, que quien ha demostrado su incapacidad hasta el extremo más doloroso posible, que es el de la muerte de una persona, en este caso de Íñigo, no puede seguir ocupando niveles de responsabilidad equivalentes a los que tuvo cuando sucedió esta cuestión. Eso es lo único que ha hecho a día de hoy el Departamento de Seguridad, pero mucho nos tememos que en torno a esta cuestión parece que hay más una voluntad por no remover lo que pueda ser un terreno incómodo, como pueda ser el de la gestión de los recursos dentro de la Ertzaintza, y no hablo solo de recursos económicos, sino de la propia plantilla, de las filias, las fobias y demás, que otra cosa. Nosotros exigimos un esclarecimiento hasta el final de los hechos, pero además también exigimos que el Departamento de Seguridad no espere a que los tribunales determinen cuáles son los grados de responsabilidad, sino a que empiece a actuar, porque las pruebas puestas encima de la mesa y las grabaciones puestas encima de la mesa por el diario Gara y por la página Nice son bastante claros y rotundos como para tener que albergar alguna duda que tenga que ser disipada por ningún tribunal.
¿Qué le viene a la cabeza a Óscar Matute si le pregunto sobre Askegunea?
A mí me viene a la cabeza un ejemplo de dignidad colectiva y un ejemplo de resistencia civil no violenta que tiene que exportarse por la potencialidad que tiene. Yo lo primero que quiero resaltar es que en Askegunea se pudo ver la fotografía de una juventud, la juventud vasca, comprometida con su pueblo, pero tremendamente solidaria, capaz de arriesgar, en este caso, su propia integridad física para defender a unos compañeros que están siendo encarcelados, y conviene decirlo, apenas de 6 años de prisión, únicamente por hacer política en una organización política juvenil que se llamaba SEGI. Yo creo que ese ejemplo de dignidad colectiva es un ejemplo que no podemos dejarlo únicamente para la efemérides, como un recuerdo bonito de lo que puede llegar a ser capaz de hacer la juventud vasca, sino que tiene que ser un modelo, y desde luego un modelo basado en la resistencia civil no violenta, porque es la que pone en evidencia el carácter represor en muchos casos y el carácter violento, las más de las veces, de quien dice que está obligado a cumplir la ley. Esos son los recuerdos que así a bote pronto me vienen sobre Askegunea.
Bueno, otro tema que sin duda estos días ha dado mucho que hablar es el tema de la recogida de residuos puerta a puerta, o la gestión de los residuos en general en Guipúzcoa, y en concreto la consulta de Legazpi. Ahí hay una contradicción de Bildu entre la apuesta clara por cero sabor y la apuesta también por la participación ciudadana.
Hombre, yo creo que ahora una contradicción de Bildu se la resuelve de manera desafortunada. Yo creo que todavía no hemos llegado a ese escenario, es decir, todavía no se ha dado ni por un lado que se desoiga el resultado expresado en la consulta popular, ni la cuestión contraria. Yo creo que estamos en esa reflexión, pero sí me parece oportuno señalar algunas cuestiones. En primer lugar, que nadie es ajeno, ni nadie puede hacerse el despistado cuando señalamos que la campaña contra Bildu por el ATE-SATE esconde intereses económicos bastante espurios, porque los intereses asociados a la incineración, que es lo que parece que algunas, no diré todas, pero algunas de las personas que se manifiestan en contra del puerta a puerta defienden, son intereses económicos que favorecen a los lobbies empresariales de siempre, ligados a su vez a los mismos partidos de siempre, y desde luego no estoy pensando en asociaciones con Euskal Herria Bildu. En segundo lugar, que es curioso que el Partido Nacionalista Vasco y otras formaciones políticas se apresuren a exigirnos el respeto a la voluntad popular cuando demostraron una escasa sensibilidad hacia la expresión popular en casos tan evidentes como el de la central térmica de Boroa y el referéndum que tuvo lugar en Zornotza, en Amorebieta, o por ejemplo en Aramayona, en Aramayo, cuando los ciudadanos votaron en contra del tren de alta velocidad, y tampoco parece que al PNV eso pareció significarle demasiado. En todo caso, nosotros sí hemos señalado las dudas que nos generaba un referéndum que permitía y habilitaba el voto para personas a través de la delegación, es decir, que alguien podía votar por varias personas, miembros de su familia o no, en función de una delegación de voto, que no parece el elemento de garantía democrática pleno, pero aun y con todo, yo creo que Euskal Herria Bildu tiene que ser capaz de conciliar la apuesta por el reciclaje, porque ese es el debate. Si apostamos por el reciclaje con lo que eso supone, o apostamos por la incineración de los residuos para mayor beneficio y gloria de los de siempre, y tiene que hacer conciliable esa apuesta inequívoca de Euskal Herria Bildu por el reciclaje, por ir aumentando las tasas de reducción de residuos para hacer inviable cualquier proyecto de incineración o revalorización energética, que eufemísticamente lo llaman, con el respeto a la voluntad popular. Es más, yo creo y espero que esta legislatura sea la legislatura de la implosión en Euskadi de muchas consultas populares, que sean respetadas por el conjunto de la clase política y que pongan el acento sobre cuáles son las demandas reales de la ciudadanía frente a los intereses de determinados gobiernos, muy vinculados generalmente a los intereses de determinadas empresas.
Vamos a terminar la entrevista terminando como empezamos, redondeándola, hablando de los presupuestos del gobierno de Gasteiz y sobre una propuesta que lanzaba ayer EH Bildu, emitir deuda pública y parar el TAF.
Sin duda. Es decir, yo creo que el PNV ha pretendido a lo largo de todo este periplo de debate presupuestario que no se confrontaran modelos. Ha intentado hablarnos de un presupuesto cerrado, donde había que únicamente mover una partida u otra en función de intereses, pero siempre dentro de un terreno de juego que imposibilitaba el dibujo de un presupuesto que se basara o pivotara en torno a la posibilidad de construir un nuevo modelo socioeconómico. Ha intentado argumentar también que había que acometer un proceso técnico que era realmente lo importante y que eso imposibilitaba también la posibilidad de salirse del mismo, y nosotros siempre hemos dicho que el debate de presupuestos es un debate político, no es un debate de números alejados de la política, de la voluntad de acción política, y que por tanto en la propuesta de Euskal Herria Bildu, en las enmiendas a la totalidad de Euskal Herria Bildu por un lado y en la propuesta de presupuestos del PNV se veían dos modelos completamente diferentes. En nuestro modelo es evidente que no caben anteponer el cemento y la devastación de nuestra malurra, de nuestro medio natural, para beneficio de unas empresas y en detrimento de los derechos sociales, de los derechos laborales y de la dignidad de los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad autónoma vasca. En el modelo del PNV parece que el cemento sigue siendo más importante que las personas. Y nosotros también decíamos que no era necesario y que no era justo, además, que nos tuviéramos que adaptar a un límite de déficit que estaba pensado para una globalidad, la del Estado español, que obedece a unos parámetros de construcción económica que no son idénticos a los que tiene la comunidad autónoma vasca y que, por tanto, teníamos que ser capaces de romper con ese cerco, infame y terrible que nos sometían los dictados europeos y el propio Estado español cuando nos hablaban del 0,7 de límite de deuda. Por eso nosotros planteábamos, por un lado, la paralización del TAP, porque eso supondría que 378 millones de euros este año, no hablo en el conjunto, sino solo este año, pudieran ser destinados a cubrir las necesidades sociales básicas de la población, a cubrir las prestaciones sociales, a invertir en desempleo, o a invertir en políticas para frenar el desempleo, a invertir en educación pública y de calidad y a invertir en una sanidad gratuita y universal al alcance de todos, no solo de los que más tienen. Y también pedíamos aumentar el límite de deuda del 0,7 hacia porcentajes mayor para recaudar o para tener posibilidad así de gastar más dinero vía deuda que pudiéramos invertir en reforzar precisamente aquellos elementos de un presupuesto que son los que garantizan la dignidad de todas las personas con independencia de cuál sea el poder adquisitivo que tienen. Esas son las propuestas que desde Euskal Herria Bildu hemos mantenido desde un principio, son las mismas propuestas que desde el PNV han ido descalificando sistemáticamente, llamándonos, cuando no utópicos, poco menos que irresponsables, y a día de hoy vemos, como decíamos al principio, que probablemente el propio gobierno vasco se esté planteando la retirada de su presupuesto porque se esté dando cuenta de que es posible recaudar más por la vía de un mayor endeudamiento, justo lo que veníamos diciendo desde Euskal Herria Bildu y que tantos descalificativos nos ha supuesto. Esto es curioso, cuando menos, en un partido que dice conocer al dedillo la institución vasca y que dice de Euskal Herria Bildu, que desconoce tanto la realidad de este país. Pues parece que en este caso quienes desconocían cuáles eran las posibilidades son los que nos gobiernan y no quienes queremos construir una Euskal Herria diferente, una Euskal Herria desde abajo y desde la izquierda.
Óscar Matute, portavoz parlamentario de EH Bildu en la Cámara de Gasteiz. Mieser, por haber estado aquí en Kale Gorrian.
Zuei, agur.